Y bueno, además hay notas para cada sesión, pero no nos dio tiempo de imprimirlas todas, entonces ahí las vamos a tener en pantalla. Que bueno, otra vez perdón la tardanza, como Helen dijo, estaba trabajando con mi familia. Pero qué gusto estar con ustedes. Este es un seminario que yo acabo de hacer en ya donde estoy yo. Perdón, con la comunidad donde estoy yo, allá en California. Y me habían invitado aquí a compartir con los jóvenes en la conferencia que los jóvenes del Shaddai van a tener este fin de semana. Yo estaba a punto de terminar este seminario, el Señor me seguía hablando de este seminario, y dije, no sé ni con quién lo voy a hacer, pero le voy a preguntar a alguien si tiene un lugar. Entonces aquí estamos, pero bueno, más que todo, bueno, primero, antes que todo mejoremos, porque necesito, yo tengo como 10 años de no hablar español, así que necesito oración. Padre, venimos delante de ti ahora. Señor, pedimos tu ayuda, Señor. Padre, yo te pido tu ayuda por el Espíritu Santo. Como decía Pablo, te pedimos un espíritu de revelación, un espíritu de sabiduría, Señor. Padre, te pido que me des gracia a mí. Padre, además te pido que esta noche sea una noche en la cual los argumentos y las ataduras que se levantan ante el conocimiento tuyo sean quebrantados, Señor. Te pido una libertad y el gozo de conocer cómo tú eres, Señor. Amén. Pues lo que tengo en mi corazón es, yo hace como 6 años tuve un mini crisis. Yo tenía un ministerio, enseñaba muy seguido y algo me estaba molestando por de hace años y era una pregunta bien sencilla. La pregunta era, ¿qué es el Evangelio? Y claro, yo te puedo decir algunos versículos y todo de qué es el Evangelio, pero yo sabía que esa molestia que tenía era una molestia divina. Y dije, esto es de Dios. Entonces tuve que apartarme por un tiempo. Tenía un compañero que era líder en el ministerio y le dije, todo lo que yo tenía que, todas las reuniones en donde yo iba a enseñar, necesito que tú las tomes, porque necesito tomar 6 meses, 1 año. Para estar delante de Dios y para orar, para estudiar las Escrituras y a ver qué es lo que el Señor me quiere decir, porque me tiene la atención de seguro. Entonces, esto es básicamente el fruto de lo que el Señor me ha mostrado en los últimos 6 años. Bueno, quizá los últimos 10, 12 años, pero realmente mucho en los últimos 5, 6. Pero la dificultad viene, según lo que yo tengo entendido, es que somos un cuarto lleno de gentiles, con la excepción de Helen, no sabe ni quién más aquí, pero un cuarto lleno de gentiles intentando entender un libro escrito por judíos a otros judíos acerca de historias hebreas. Muy difícil para nosotros, porque tenemos, lo primero que yo encontré fue esto de una cosmovisión que ellos tenían, que era muy distinta a la nuestra. Entonces vamos a hablar un poco, vamos a comenzar, son 4 sesiones, yo sé que todos no pueden llegar a las 4, pero lo que vamos a hacer, las vamos a grabar, y luego, creo que después de esta sesión, vamos a tener una hoja, donde pueden escribir su nombre y su correo, y después del seminario, les podemos enviar el audio, y quizá el video, no sé, y las notas para cada sesión. Son como 10 páginas de notas, pero la verdad que la primera es la única, la primera es quizá la más necesaria, pero la que menos me gusta. porque es la que menos escritura tiene, porque vamos a tocar bastante de la historia de la iglesia y del desarrollo de la cosmovisión del mundo occidental. Entonces, preguntas hasta ahora, porque si no, nos vamos a meter y voy a llenar sus cabezas de muchas preguntas. Así que si tienen pregunta inicial, porque la verdad es que yo quería hacer esto en una casa. Es la manera preferida para mí. Yo sé que no es la costumbre aquí en la cultura, pero yo prefiero esta manera porque la gente se siente la libertad de hacer preguntas, de, tú sabes, ustedes saben cómo es la cosa en una casa, muy diferente. Entonces, pero por favor sientan libertad, levanten la mano, hagan preguntas, y yo les voy a ser sincero, si no lo sé, les digo no sé. Pero muchas veces les voy a decir, eso lo voy a contestar mañana, o quizá la sesión, la siguiente sesión, pero con libertad, por favor hagan sus preguntas. Ok, si no hay preguntas, vamos a comenzar con la primera página aquí. Pues lo que tengo, he encontrado esto bastante importante de comenzar con aclarar algunas cosas. Voy a comenzar con lo que Pablo explica como la arrogancia gentil. En Romanos 11... Después de un tiempo, yo quizá les pido a algunos de ustedes que me hagan el favor de leer las escrituras, porque durante las 4 sesiones vamos a leer y estudiar más o menos 100 o 120 pasajes diferentes de la escritura. Entonces vamos a leer bastante. Eso es lo que con mi falta de práctica quizá me cuesta un poco. Pero vamos a leer este Romanos 11. Estoy usando básicamente dos traducciones, la Nueva Biblia Latinoamérica de hoy, no sé si la conocen, muy buena traducción, me gusta. Algunas, me gusta usar la Reina Valera también, y también en algunas, la Nueva Versión Internacional. Me gusta, en mi estudio, estudio bastante el idioma del griego original. Entonces, cuando hago las traducciones al inglés, y ojalá el que le sea más fiel a la escritura original. Perdón. Ok, Pablo explicándole a gentiles lo que les ha acontecido a los judíos, porque él, y bueno, no va a explicar. Muy cierto, fueron desgajados por su incredulidad. Hablando de los judíos, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, la Nueva Versión Internacional dice arrogante, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. ¿Por qué? Por la arrogancia, por ser altanero. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios, si permaneces en su bondad. Hablando otra vez a los gentiles acerca del asunto de los judíos. Porque la cuestión siempre viene a ser, los teólogos, no, los eruditos de la escritura, de las escrituras antiguas, todos están de acuerdo. Todos están de acuerdo. Los judíos esperaban un reino davídico restaurado en Jerusalén con el Mesías en el trono, esperaban la resurrección de los muertos y esperaban el día del Señor. Un día escatológico cuando venía el Señor, el Mesías del cielo, para destruir los enemigos que están rodeando a Israel. Entonces, lo que sucede es, todos los gentiles tenemos que luchar con una cosa. No sucedió eso. ¿Cierto o no? Todavía tenemos cuerpos que mueren. No hay un Mesías en Israel ahorita. Netanyahu no es el Mesías. Habrán algunos enemigos todavía rodeando a Jerusalén. Algunos. Más que nunca. Entonces, esta es la pregunta. ¿Por qué no sucedió? Y Pablo tiene esta advertencia para los gentiles: si no entienden bien, ustedes van a caer en la misma arrogancia que por el cual los judíos fueron culpables de ser cortados del pacto. Siguiendo aquí dice: y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado de lo que por la naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas o injertados en su propio olivo? Hace sentido. Ese es su punto. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esa traducción no me gusta, la plenitud de los gentiles, pero quizá hablamos de eso después. Así todo Israel será salvo, tal como está escrito: el libertador vendrá de Sión y apartará la impiedad de Jacob. Este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Otra vez. Entonces, lo que resulta en nuestro día es lo mismo que estaba sucediendo en la iglesia primitiva, aún durante el ministerio de los apóstoles. Y aquí Pablo, otra vez, está escribiendo en la segunda carta de Timoteo, en la última carta que nos escribe Pablo. Y justo antes de su muerte, dice esto, hablando de Timoteo, su discípulo: evite las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena. ¿Cómo se escribe eso? ¿Gangrena? Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar. Bueno, no hay mucha discusión acerca de eso. Los teólogos básicamente están de acuerdo. Está hablando de una secta de la palabra se me está escapando. Creo que lo tengo aquí. De los gnósticos. Una secta gnóstica. Algunos saben un poco del gnosticismo. Pero que básicamente tomaban lo que la escritura tenía por una promesa muy concreta, y lo convertían en algo espiritual que estaba realizada ahora. Esto es difícil, yo sé, para un montón de gentiles escuchar todo eso. Pero como les digo, si tienen preguntas, si tienen dudas, con confianza. Se habían desviado de la verdad, diciendo que la resurrección que esperaban los judíos al fin del siglo, cuando los muertos se levantan de la tierra, sus mismos cuerpos son vestidos de gloria de Dios, de las alturas. Eso aconteció ya en una manera espiritual, estaban diciendo. Y realmente la necesidad de esta sesión es porque la escatología, se llama, así lo dicen los teólogos, escatología realizada. Significa que la escatología que le fue prometida a los judíos mediante los ancianos de los hebreos, mediante los profetas y los salmos y David, todo eso fue realizado en el ministerio de Jesús. Entonces vamos a hablar un poco de cómo llegamos a creer eso sin duda, porque realmente casi la mayoría de nosotros lo creemos y no tenemos duda de eso, ni pregunta, ni se pregunta cuando leemos la escritura. Pues comenzamos con la verdad bíblica, la naturaleza histórica de la verdad bíblica.
Vamos a ver si me sale esto. Ok.
También me gustan los dibujitos porque a veces ayudan. Adelante, con confianza. recién comenzados. Así que la naturaleza histórica, la verdad bíblica, como lo escribe la Escritura, no es algo, la Biblia no es un libro de principios, de claves a una vida más exitosa. La Biblia es un libro histórico, ¿sí o no? Un libro histórico, antes que nada. Y eso es algo, es el punto donde esta cosmovisión realmente no es hebrea, es bíblica. Es la cosmovisión que Dios le impartió a los hebreos, y por eso es que digo bíblico. Pero comenzando, vemos en el principio tenemos la creación, los cielos y la tierra, luego el pecado entró, ¿no? Tenemos el caos que hemos visto. Luego está la cruz. Y vamos a hablar bastante de la cruz. Luego tenemos la segunda parte de la historia. Es la restauración de la misma creación. Porque hablamos aquí. Vamos al Nuevo Testamento. En presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de venir. Otra vez Pablo hablándole a 2 de Timoteo, que ha de venir en su reino, que ha de venir en su reino, y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, Timoteo, persiste en hacerlo. Sea o no sea oportuno, corrige, reprende, anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Oiga lo que dice Tertuliano. Este Tertuliano fue un padre de la iglesia que vivió como 250 años después de Jesús. Y dice esto, todas las herejías en último término tienen su origen en la filosofía. Es mi cita favorita de todos los ancianos de la iglesia. ¿Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? Van a ver, ustedes se van a emocionar con esa cita también después de esa sesión. ¿Qué relación hay entre la academia que está en Atenas y la iglesia? ¿Qué tienen que ver los herejes con los cristianos? Nuestra escuela es la del pórtico de Salomón, ¿verdad? Cuando Pedro y Juan están predicando en Hechos 3, que enseñó que había que buscar al Señor con simplicidad de corazón. Yo diría que esto es mi propósito de esto, darle claridad y simpleza al Evangelio. Lo que más me emociona es que después de pasar por esto, muchos han venido conmigo después de pasar por el seminario, muchos han venido y me dicen, estoy enamorado del Evangelio otra vez. Estoy tan enamorado de ese mensaje. Se me había puesto tan aburrido y no lo sabía. Pues, vamos a comenzar con la cosmovisión del mundo. Vamos a comenzar con la cosmovisión del mundo occidental. ¿Dónde estamos? Ahí. Uy, no soy bueno para esto. Ahí está. Ok. Comenzamos a punto A, la cosmovisión. Hablar de cosmovisión es una cosa muy, muy difícil. ¿Cómo hablar de cosmovisión es algo como ir con alguien que tenga lentes sucios? Y explicarle no solo que los lentes que tiene son sucios, pero explicarle y convencerle que él tiene lentes. Porque todos creemos que no tenemos lentes. Entonces es algo muy difícil hacerlo. Pero esto es una definición simple de cosmovisión que yo encontré. La cosmovisión son las suposiciones, valores y compromisos estructurados culturalmente que son la base de la percepción de un pueblo, la base de la percepción de un pueblo acerca de la realidad y sus respuestas a esas percepciones. ¿Hace sentido? Si no, me dicen, porque yo lo tuve que traducir. Y si no hace sentido, me avisan. Bueno, la cosa es que son lo que uno asume que es realidad, que forma la base de toda la percepción que utilizamos. ¿Sí? ¿Están siguiendo? Ok, vamos a comenzar con el desarrollo de la cosmovisión occidental. ¿Ok? Esta, si me permiten solo pasar por esta sesión, que tiene un poco de historia, no tanta escritura. La segunda parte sí tiene bastante escritura. Las demás no van a ser así. Las demás solo escritura. Pero como les digo, es la más necesaria, pero la que menos me gusta es esta. Aproximadamente 300 años. Okay. Aproximadamente 300 años antes del ministerio de Jesús, okay, estamos hablando antes del tiempo de Jesús, se formó una cosmovisión ideada generalmente por un pequeño grupo de filósofos griegos. Hay más de la filosofía griega que solo estos dos, pero generalmente he conocido que la filosofía que ha tenido más influencia es la que fue formada por Platón y Sócrates. Bueno, Sócrates, no tenemos nada de los escritos de Sócrates, lo que tenemos son las historias de su discípulo, que es Platón. Y el fundamento de esta perspectiva es un tipo de dualismo de la realidad que divide la realidad en dos ámbitos muy, muy distintos. Esa es la base de su filosofía. Y el primero es el mundo inteligible, así lo llamaba. Así tengo entendido se dice en español, ¿cierto? Mundo inteligible. El mundo inteligible, el mundo de las ideas. Platón enseñó que este mundo era un ámbito etéreo, inmaterial, en donde existe cada forma perfecta o ideal. Yo sé que esto es bastante, vamos a hablar de este asunto, bastante etéreo. Yo sé, pero como les digo, ya mero pasa. Solo tres páginas más y llegamos a la escritura. Por último, los ideales dentro del mundo inteligible se presentan como la solución para los problemas de la humanidad, es decir, el mundo material. El otro mundo, según Platón, es el mundo sensible. Lo que podemos tocar, lo que podemos ver, es el otro mundo. Y estos dos mundos no se interactan para nada. Tienen una separación muy, muy, muy distinta. Dentro de esta perspectiva, todo lo físico es una copia corrupta de la forma ideal en el ámbito inteligible. El factor distinto de estos dos ámbitos es que lo que se puede ver y lo que es físico tiene corrupción fundamentalmente. Así la cosmovisión platónica explica la existencia de esta manera. Otra vez a mis dibujitos. Ahí. Ok, primero dos, ok. Aquí tenemos toda la realidad, según Platón, básicamente se ve así. Hay un mundo inteligible que es trascendente, inmaterial, sin tiempo, eterno. Esas son enseñanzas de Platón. Estático, inmutable. Eso es el mundo inteligible, según Platón. Luego, el mundo sensible, según Platón, es material, es físico, finito, mensurable, dinámico y cambiable. y no se interactan. Luego, es la manera que él dice que así comenzó todas las cosas comenzaron de esta manera, una teoría que él tenía, que lo bueno, lo que él llamaba lo bueno de las ideas que existen, el demiurgo creó las cosas que veamos, que son copias de lo que existe allá. Dice que esto, hasta cierto punto, no hay que verlo todo, pero algunos quieren más dibujitos, yo sé. Bueno, y según Platón, así se desarrolla el mundo, es que la sociedad tiene que ser gobernada por filósofos, decía Platón. Porque tiene que ser gente que sea más acostumbrada al mundo inteligible. Y uno solo puede accesar o apropiar las ideas del mundo inteligible a través de utilizar la mente y el alma. Ok. ¿Me están siguiendo todavía? Yo sé que esto es poco de locura. No, es mucha locura, yo sé. Pero ese es mi punto. Esto es locura. Pero luego, este es el fin. El fin deseado, según Platón, todavía lo tengo en inglés, me lo voy a decir eso. Realmente es de que el alma inmortal regrese al mundo inmaterial. Porque el alma inmaterial no debe estar en un mundo sensible. No tiene su hogar. Entonces, no sé si algunos de ustedes han leído la historia que él cuenta, que él estuvo al lado de la cama de Sócrates cuando él se murió. Esta historia es una locura. Básicamente, Sócrates le está diciendo, básicamente, no se entristezcan porque esto es lo que me está sucediendo, es algo bueno, la muerte es bueno. Esto es muy bueno y esto es completamente lo contrario a lo que explica la Escritura. Completamente. No es algo diferente. Es lo más ajeno que se puede que pueda hablar uno en cuanto a las escrituras hebreas y del Nuevo Testamento. Pero, como él dice, este es el fin de todas las cosas, es de que luego de morirnos nos vamos al mundo inteligible, el alma sube al mundo inteligible. Preguntas. Quizá hay, pero la verdad que esto no es muy importante. Pero yo quiero explicarles por qué les tengo que explicar toda esta locura. Porque hablemos del desarrollo de la cosmovisión del mundo occidental. A ver si alguien me podría ayudar a hacer esto. No vamos a tardar tanto, yo tengo que hacerlo. Ya comencé tan tarde. Gracias, hermano, te agradezco. Aquí nomás, mira. Se puede ver dónde estoy yo. Ahorita tengo que empezar aquí, luego el punto B.
¿No está?
¿No? ¿Está bien? Gracias. Y luego pasamos por allá. Ok. Muchas gracias. Ok, muy bien. Aunque a Sócrates y a Platón se les atribuía el desarrollo de esta cosmovisión, estos dos nombres realmente no serán casi ni conocidos si no fuera por algunos acontecimientos que sucedieron después. ¿Quién se recuerda del colegio? Yo no lo tengo que estudiar después. ¿Quién se recuerda del colegio? ¿Quién fue el alumno principal de Sócrates?
Ahí está.
Aristóteles, ¿verdad? De Platón, yo dije Sócrates. Ah, sí, no, perdón, Sócrates discípulo a Platón, luego Platón a Aristóteles. Quien llegó a enseñar a un joven llamado Alejandro, quien, como ustedes saben, Alejandro Magno, ¿no? Habiendo sido convencido que la filosofía griega podría curar la maldad de la tierra, de las naciones, inició una campaña militar para avanzar la cultura. Eso fue su misión, avanzar la cultura y la filosofía griega por todo el mundo. Y vaya si no lo hizo. En un periodo de 10 años conquistó la mayor parte del mundo conocido. Párrafo 6, o C, letra C, estamos. Una de las primeras ciudades establecidas por Alejandro fue Alejandría, en Egipto, al norte de Egipto. Se jactó de tener la biblioteca más grande del mundo y de esta manera llegó a ser el centro global para la propagación de la cultura y filosofía griega. La siguiente etapa en el avance de la cosmovisión occidental ocurrió en esta misma ciudad. Clemente y luego Orígenes fundó una escuela bíblica con el propósito, con el único propósito de la escuela, fue de asimilar el cristianismo con la filosofía griega. Entonces, por eso es que cuando veamos mis dibujitos no se ven tan locos, ¿verdad? Que algo así creemos nosotros, ¿no? Entonces vamos a ver cómo llegó eso a ser tan común aquí entre nosotros. Vamos a ver esta cita de Clemente de Alejandría. Antes de la venida del Señor, la filosofía era necesaria para los griegos a fin de lograr la justicia. La justicia en cuanto a la rectitud, quizás una palabra mejor. La rectitud ahora se hace conducente a la piedad, siendo un tipo de formación preparatoria para aquellos que llegan a la fe a través de la demostración. Dios es la causa de todas las cosas buenas, pero de algunas principalmente, o más que otras, dice. Pero de algunas más que otras, como el Antiguo y el Nuevo Testamento, y de otros, por consecuencia, como la filosofía. Así también Dios le dio, oigan esto, Dios le dio la filosofía a los griegos directamente y principalmente antes de que el Señor llamara a los griegos, ya que esta era una instructora para traer la mente helénica o la mente griega, así como la ley trajo a Cristo a los hebreos. O sea, su punto de vista es de que el fundamento del conocimiento y de la piedad del cristiano gentil debe ser la filosofía griega. El fruto principal de la escuela de Alejandría fue la primera interpretación alegórica o espiritual de las escrituras. Orígenes enseñó que los cristianos verdaderamente espirituales leerían la escritura como una alegoría. Es decir, leerla como una historia que existen para darnos principios de la vida. Esto se introdujo por primera vez 200 años después de la ascensión de Jesús. En todas las escrituras antes, una interpretación de alegoría, o así se dice alegoría, no existe en los escritos de los padres de la iglesia. Comenzó aquí, en esta escuela. Le voy a leer unas cosas que lo deben asustar. Este es Hans-Urs van Balthasar, es un teólogo. Es bastante conocido en el mundo católico, pero es un teólogo. Y dice, no hay ningún pensador en la iglesia que sea tan invisible, aunque sea invisible, más omnipresente como Orígenes en la teología presente de la iglesia. Yo les acabo de explicar básicamente lo que él cree. Y David Noel Freeman, quien escribió The Anchor Bible Dictionary, dice esto. La influencia de Orígenes fue inmensa a través de ellos y otros, hablando de los padres de la iglesia, después del consejo de Nicea. Orígenes se convirtió en el padre del estudio bíblico y la teología sistemática en la tradición cristiana. Completa. Lo más loco de esto es que este tipo, bueno, los dos, casi todas las citas que yo voy a sacar aquí de que no son bíblicos, ellos no están discutiendo la teología o la filosofía griega. Ellos están diciendo que así es la cosa y así debe ser. Ellos no tienen ninguna lucha, ellos no tienen ningún problema. Ellos simplemente lo están diciendo que es un hecho. Mientras que Orígenes se produjo más de, oigan esto, más de 6,000 obras durante su vida. He leído que quizá más de 10,000 obras durante su vida. ¿Qué tipo? 10,000 obras. Así como Platón, su impacto histórico no fue a causa de su influencia inmediata. En el año 386, un filósofo joven llamado Agustín, había sido muy influenciado por Platón, se convirtió al cristianismo. Es importante notar que Agustín pasó un tiempo antes de convertirse al cristianismo, pasó 9 años en una secta gnóstica que se llama en inglés Manichaeism. 9 años, casi una década, pasó un corto tiempo y se bautizó como católico. Se convirtió al cristianismo, su conversión ocurrió bajo una fuerte, esto le digo por sus propias palabras en su autobiografía, se llama Confesiones, creo que se traduce en español. En Confesiones, bajo una muy fuerte influencia de los escritos, más que todo de los comentarios de las escrituras de Orígenes, se convirtió bajo esa influencia. Más adelante, San Agustín de Hipona se convirtió en el padre de casi todas las corrientes teológicas modernas en la iglesia. ¿Cierto o no? Ok, ahora llegamos a lo bueno. Ok. Vamos a llegar... Bueno, hay preguntas. Quizá muchas. Bueno, vamos a agregar más, entonces. Cosmovisión bíblica. Comenzamos aquí, los cielos, la expansión entre las aguas. Ok, vamos a ver Génesis 1 nomás, y luego vamos a llegar a más dibujitos. En el principio Dios creó los cielos, esta palabra Shamayim es muy importante, en hebreo la palabra Shamayim. La razón por la cual sea tan importante es porque esta palabra, si leen en la Biblia, ya sea en inglés o en español, no importa, la palabra Shamayim no existe en el singular en la Biblia hebrea. Solo plural. Shamayim es plural, Shamei. Existe 4 veces la palabra Shamei, pero solo en contexto a Shamayim. Creo que 4 veces dice Shamei HaShamayim, los cielos de los cielos. Pero aparte de eso, como 156 veces que el Antiguo Testamento dice la palabra cielos, solo es plural. Les voy a decir porque eso es importante. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y verso 6, entonces dijo Dios... Haya expansión, la Reina Valera dice firmamento, si quieren le puedo explicar porque es una mala traducción eso, pero el hebreo es raquía. Hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Dios hizo la expansión del firmamento y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y así fue. Y Dios llamó a la expansión cielos, o Shamayim. Que llegamos a los dibujos. Según la Biblia, así se ve toda la realidad. Tenemos los cielos, tenemos la tierra, luego tenemos las aguas. Suena un poco loco, ¿no? Vamos a ver qué dice la Escritura. Ahí, claro, están los tres cielos. Habla de eso en la Escritura. Génesis 1:20, donde vuelan las aves. Quizá el primer cielo, el segundo, quizá el hogar de las luces en la expansión. Y tercero, la morada de Dios, como dice Deuteronomio 26. Pero el punto es que todo existe dentro de una creación física. ¿Okay? Luego vamos a ver cómo sucedió, cómo sucedió esto de la creación. Tenemos sea la luz, tenemos aguas y sea la luz. Lo único que sabemos es que hay aguas y hay luz. No sabemos cómo existen. Pero veamos esto. El tercero ahí, la expansión entre las aguas. Hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas que están arriba de las aguas que están debajo. Pero miren, los cielos son todos los cielos. No hay otra palabra distinta para hablar de la morada de Dios. ¿Cómo?
No hay tres cielos.
Hay tres cielos, pero los tres, aquí explica que los tres cielos están en la expansión. Yo entiendo si tienen problema, pero déjenme continuar. La expansión, y luego dice, extendió la expansión y sacó lo seco de las aguas debajo de la expansión, y lo llamó ¿qué? La tierra. Ok. Y luego tenemos la cuarta. Así es como las escrituras describen la estructura de la creación. La casa de Dios y nuestra casa. Las escrituras que tenemos ahí las vamos a leer ahorita. Punto A. Los cielos son una expansión, en hebreo raquía, entre las aguas. Hay unos versos ahí que pueden verificar si quieren más estudio. Así dice Dios el Señor, que creó los cielos y los extiende. Que afirma la tierra y lo que de ella brota, que da aliento al pueblo. Lo que vamos a leer un montón de versos acerca de la creación ahorita, porque lo que quiero que sepan es de que esto no lo hablaban, no lo escribían como si fuera una enseñanza nueva. Fue algo que todos sabían. Todos lo sabían. Todos sabían que así era la estructura de la creación. Lo que lo hemos cambiado somos nosotros. Página 6. Isaías 40. No saben, no han oído, no se lo han anunciado desde el principio. El principio. No lo han entendido desde la fundación de la tierra. Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda. La Nueva Versión Internacional dice como una carpa para morar. Extendió la expansión para ser su morada. ¿Están conmigo? Salmo 104, bendice alma mía al Señor otra vez. Esto no es una clase, no están dando una lección, están adorando al Señor en contexto a la realidad correcta. Por eso que no suena tan extraño. Bendice alma mía al Señor, Señor Dios mío, cuán grande eres. Te has vestido de esplendor y de majestad, cubriéndote de luz como con un manto, extendiendo a los cielos como una cortina. Él es el que pone las vigas de sus altos aposentos en las aguas. Pone las vigas de sus altos aposentos en las aguas celestiales. Creo que los teólogos, algunos que escriben de eso, los llaman las aguas cósmicas. Salmo 148, otra vez, están adorando al Señor, nos están enseñando. Aleluya, alabado sea el Señor, alaben al Señor desde los cielos, alábenlo desde las alturas, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos, alábenlo sol, luna, alábenlo estrellas luminosas, alábenlo ustedes altísimos cielos, Shamay HaShamayim, son las excepciones, y ustedes las aguas que están sobre los cielos. Ahorita mismo hay aguas arriba de los cielos. La morada de Dios tiene aguas arriba de su morada. Los cielos se localizan, punto B, geográficamente encima de la tierra. Yo no quiero decir que yo entiendo cómo funciona todo. Pero yo entiendo que esto, de esto la Biblia es muy clara. Yo tengo como 20 pasajes que ni les voy a leer, de que la Biblia hace muy claro que el cielo se localiza geográficamente arriba de la tierra. No en un mundo etéreo, como dice Platón. Lo voy a leer rápido porque ustedes lo saben. Porque, vamos a Deuteronomio 4. Reconoce y considera seriamente hoy que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Se reconoce. ¿Dios está dónde? Dios está arriba. Eso no es un mito. Dios está arriba en el cielo. Cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego, descendió del cielo. Y cuando se fue Jesús, ¿hacia dónde se fue? Al cielo. ¿Y a dónde fue? Arriba. ¿Y cómo va a regresar? Va a bajar. Punto C. Los cielos son la morada de Dios. Ustedes ya lo saben. Mira desde el cielo, desde el santo lugar donde resides. Oye la súplica de tu siervo. El cielo donde habitas. Isaías 40 ya lo hicimos. Punto D. Los cielos son un lugar físico. Veamos Daniel 6 o Daniel 7. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos. Lo que quiero dejarlo con estos dos pasajes es de que todo lo que describen los profetas cuando tienen los encuentros con Dios o con el trono de Dios o con los ángeles o con el cielo, todo lo que nos describen es físico. Y no es porque no hay otra manera, es porque es un lugar físico. No lo tengo aquí, pero ¿qué dice? En creo que el 24 de Éxodo. Dice que está Moisés con los ancianos, están comiendo con Dios, con Yahweh. Están comiendo con Él y están viendo los pies de Yahweh. Y luego los ancianos bajan y ¿qué dice Dios a Moisés? Te voy a mostrar, no te voy a hablar, te voy a mostrar lo que yo quiero que tú hagas en la tierra. Te voy a mostrar, sube más alto Moisés. Los ancianos bajan y él va a un lugar donde él puede ver un ejemplo, un modelo. Exacto. Así como lo vistes, ajá, exacto. Y claro, en el Apocalipsis también es lo mismo, ¿verdad? Porque hay un ángel que está delante de un altar que está delante de Dios. Yo no sé, otra vez, no sé cómo funciona todo, pero sé que así funciona. Gracias por ser el primero en preguntar. Te agradezco. Los cielos son un lugar físico, su cabello, su cabeza como lana pura, su trono. Amado, solo para comenzar, cada encuentro con el cielo comienza con un trono. ¿Y cómo vamos a tener un trono si el cielo se mira como una nube? ¿Me entienden? Un río de fuego corría saliendo delante de él. Miles de millares le servían. En pie delante de él, el tribunal se sentó, okay, o sea, estaban parados y se sentaron. Yo sé que no es tan difícil, pero nos cuesta. Y se abrieron los libros de juicio. Libros se abrieron, estaban cerrados, se tuvieron que abrir. Esto de Isaías 6, uno de mis favoritos. Claro, su manto llenaba el templo, obviamente si está llenando, hay espacio para llenar. Pero oye lo que dice aquí abajo, entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. ¿Por qué un ángel tiene que tomar un carbón con tenazas? Para no quemarse. ¿Me entienden? Ok. Los cielos de los cielos. Al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos. Shamay Hashamayim. Yo habito un lugar santo y sublime, conozco un lugar, a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. Se reconoce que es el cielo de los cielos. El trono de Dios en los cielos. Claro, todos sabemos eso, pero la razón por el cual estoy pasando tan despacio por todo esto, es porque yo quiero que reconozcamos después de esta sesión que hay un rey verdadero que tiene un verdadero trono, que está allá arriba y que tiene un reino verdadero. ¿Sí? No es algo tan difícil que solo los espirituales lo pueden entender. El trono de Dios está en los cielos de los cielos. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Trono, reino. ¿Verdad? Es normal. Nosotros, si hay reino, hay gobierno, hay trono. Igual con Dios. Vi un trono en el cielo. Vamos al punto B. Ustedes ya saben eso. Dios está entronado sobre los cielos y la tierra. Lo que quiero que sepan de esa frase, que eso aparece muchas veces en el Antiguo Testamento, está entronado sobre. Porque los reyes siempre están arriba de sus sujetos, ¿no? Así funciona. Entonces, cuando están diciendo que su reino y que su trono está sobre, está hablando nada más de que por el hecho que están arriba, encima de nosotros, su reino ocupa los cielos y la tierra, su creación, como el último dibujo. Su reino es los cielos y la tierra. Al llegar al séptimo día, Dios descansó, en hebreo es Shabbat, ¿verdad? Porque había terminado la obra que había emprendido. Esta palabra, Shabbat, algunos que saben más hebreo que yo, sabrán que el hebreo es un idioma muy, muy, muy sencillo, no muy complicado. Pero esta palabra, Shabbat, funciona muy similar a la palabra Yeshav. Yeshav es la palabra en hebreo sentarse. Y funcionan muchas veces juntos en la escritura porque es normal, así como yo me siento para descansar. Entonces, no lo dice exactamente en la escritura, pero yo creo que esto que habla el séptimo día del descanso de Dios, porque ahí fue cuando Él se sentó como rey soberano sobre los cielos y la tierra. Porque ¿a quién iba a gobernar antes de la creación? Entonces, página 8, estamos haciendo bien. Salmo 113, excelso sobre todas las naciones es el Señor, y su gloria está sobre los cielos. Habla eso muchas veces porque es necesario que él aclare de que no solo es soberano como el capítulo 4 de Daniel sobre los reyes en la tierra, sino que él gobierna a los principados en los cielos. Él es el rey, ellos no son el rey. Entonces tenemos aquí los puntos C, los poderes en los cielos. Hay bastante de escritura, yo quiero hablar de dos o tres nomás. Pero en aquel día el Señor castigará, hablando del día del Señor, Isaías 24. En aquel día el Señor castigará los poderes celestiales en el cielo y los reyes terrenales en la tierra. Viene un día en el cual la influencia de los poderes celestiales y toda la corrupción en los gobiernos humanos, en un día serán juzgados los dos juntos. En un día serán amontonados en un pozo, como prisioneros entre rejas, y después de muchos días se les castigará. La luna se sonrojará y el sol se avergonzará, porque sobre el monte Sión, sobre Jerusalén, reinará el Señor Todopoderoso, glorioso entre sus ancianos. Eso es algo interesante que vamos a ver en el próximo punto. Que el reino de Dios, ¿dónde estaba? Bueno, sobre los cielos y la tierra, ahí está su trono. Va a haber otro trono. Va a haber otro trono, y vamos a ver después que aclaran que el Mesías es el que se sienta. Es Dios y es hombre judío, pero es Yahweh, sentándose en un trono en Jerusalén. Judas, verso 8, dice: de la misma manera estos individuos, llevados por sus delirios, contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Mi teoría es esta. No, yo pienso que lo aclara aquí. No hay discusión que los poderes espirituales están en rebeldía. Casi todos. No hay discusión. Pero aquí aclara que viene un día donde se los juzgará el Señor. Y algunos los maldicen antes del tiempo. Y dice que es por orgullo. Lucas 21. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación, hablando del día del Señor, de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos, Reina Valera dice, poderes en los cielos, serán sacudidas. Ok, vamos a ver el Salmo 82. Este es un salmo que es bien difícil de traducir. Muchos han dicho que es bastante difícil. Yo les voy a decir cómo se lee literalmente, y yo creo que se entiende mejor, pero muchos lo podrán tomar por otro lado, que no sea correcto, pero... Salmo de Asaf, Dios, el hebreo es la palabra Elohim. Elohim no quiere decir Dios. Mala traducción. Dios no es el nombre del creador de los cielos y la tierra. Dios, esa palabra Elohim, significa poderoso o ser fuerte, ser grande. Un ser como sea, no sea, ya sea, lo usan de diferente manera. Pero es alguien que es poderoso y grande. Pero Dios no es el único Elohim. Hay otro Elohim. Pero es el único Elohim de los Elohim. Precede el consejo celestial, literalmente el consejo de Dios o el consejo divino. Entre los dioses dicta sentencia. Se sienta en un consejo y dicta sentencia. ¿Hasta cuándo? Hablando a los otros, a los poderes en los cielos. ¿Hasta cuándo defenderán la injusticia y favorecerán a los impíos? Defiendan la cosa del huérfano y del desvalido, gracias, al pobre y al oprimido. Háganles justicia, salven al menesteroso y al necesitado, líbrenlos de la mano de los impíos. Ellos no saben nada, no entienden nada. Deambulan en la oscuridad, se estremecen todos los cimientos de la tierra. Yo les he dicho, ustedes son dioses, Elohim. Ustedes son Elohim. Todos son hijos del Altísimo, pero morirán como cualquier mortal. Caerán como cualquier otro gobernante. Porque dice en Isaías 24, en un día juzgará los reyes en la tierra y los poderes en los cielos. ¿Por qué? ¿Quién en el firmamento se puede comparar con el Señor? ¿Quién entre los hijos de los poderosos es como el Señor? Y he leído un par de libros acerca del tema, muy interesante. Yo lo digo nomás para que tengamos claridad de que todo esto existe dentro del mundo muy físico. Algunos tienen problema con un ángel que sea físico. Pero, ¿cómo se llamaba el profeta? Número 22, ¿cómo es que se llamaba? Balaam se dice en español. El hecho que él no miraba el ángel con la espada, no cambia el hecho de que era una espada real, ¿cierto o no? ¿Se hubiera muerto o no? Pero él no miraba, era una espada real. ¿Me entiendes? O sea, de que los otros no lo miramos no quiere decir que no sea algo real y físico. Los cielos y el tiempo, ya casi terminamos. Los cielos y el tiempo, yo quiero agregar esto porque esto pienso que ha sido un tema bastante confundido. La palabra utilizada, esto es Oscar Coleman, uno de los teólogos más reconocidos del último siglo. La palabra utilizada para expresar la eternidad es la palabra aeon o aeon, siglo, la palabra siglo, es la misma palabra que también se aplica a una división limitada del tiempo. Expresado de otra manera, entre lo que llamamos la eternidad y lo que llamamos el tiempo, o entre tiempo eterno y tiempo limitado, el Nuevo Testamento no hace absolutamente ninguna diferencia en la terminología. ¿Por qué es eso? La eternidad es la sucesión interminable de los siglos. Un siglo, y es eón en griego, eternidad, no es la ausencia del tiempo. Son eones que no terminan. Es tiempo que no termina. No es vida sin tiempo. El opuesto. El tiempo y los cielos. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. El cielo tuvo un comienzo. Dios no. Yo no sé dónde estaba Dios antes de eso. Pero los cielos tuvieron un comienzo. Fueron creados igual que la tierra. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día, citando a Salmo 90. Todos citan eso y dicen que en el cielo no existe el tiempo. Está diciendo exactamente lo opuesto. ¿Cuántos tienen hijos? Estamos de vacaciones. Estoy de vacaciones. Acabamos de ir al puerto. Y cada 20 minutos, ya llegamos. Ya vamos a llegar. Yo emocionado les voy a decir, solo nos falta media hora. ¿Y qué me va a decir el hijo? ¡Media hora! Porque yo soy mayor que él. La manera en que nos relacionamos con el tiempo es distinto. Solamente está diciendo que Dios se relaciona diferente al tiempo que nosotros. Amén. Y Hebreos 10, me gusta este también. Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios esperando. Implica tiempo, hay tiempo. Tiempo está pasando en el cielo. El impacto del platonismo sobre la teología. Aquí es donde nos empieza a ver un poco. La teología, esto es una cita de David Noel Freeman, otra vez, del Anchor Bible Dictionary. Bastante conocido. Toda la teología cristiana depende, al menos hasta cierto punto, de la filosofía griega contemporánea, principalmente el platonismo. Pero algunos pensadores cristianos caen de particularmente fuerte, traducción no la hice mejor, pero bajo la influencia platónica, y correctamente merecen el título cristiano platónico. Esto es lo que él está diciendo, sí.
Y entonces,
¿qué pasó?
O sea, si tiene toda esa influencia y está en nosotros ya esa influencia,
lo bueno
podemos
que
llegar a lo verdadero.
Lo bueno que tenemos el Espíritu Santo.
Ajá.
Y esto es realmente es el punto de este seminario, es llegar. No para que lleguemos a, porque es el punto de la filosofía, es que lleguemos a un punto donde que estamos aprendiendo para la eternidad y principios y conceptos y todo. Nada de eso. Queremos llegar al final de esto a un punto donde el evangelio es sencillo. La devoción a Dios es sencilla. La piedad es sencilla. La fe es sencilla. La esperanza es sencilla. Entonces, por eso, este es el propósito. Pero yo sé que eso crea muchos problemas, muchas preguntas. Y espero, primero Dios, poder contestar la mayoría, si no todas, de las preguntas iniciales. Porque después viene más y ahí se les encargo al Espíritu Santo. Es cierto. Es cierto. Muchas veces, ¿ah? Es cierto. Claro. Nuestra amiga judía aquí enseñando. Es cierto, no es cierto. Pero, como vamos a ver, muchas veces lo que nosotros leemos en las cartas de Pablo, no es lo que Pablo está diciendo. Muchas veces.
Pero por la traducción.
No por la traducción. Hay dos cosas que tenemos, estamos hablando anoche con Abel. Una cosa que no es difícil como evangélicos. Y claro, no tiene que estar en la Biblia, estoy de acuerdo. Pero el apócrifo. Ellos lo tenían en mente. Porque es una historia. Y hubo tanto desarrollo de términos importantes en el apócrifo. El reino de Dios no existe en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué creen ustedes que viene Jesús y dice, o Juan el Bautista, y dice, arrepiéntense, viene el reino de Dios? ¿Qué creen todos ellos? Apócrifo. Ahí lo explica. Entonces, vamos a hablar más de eso en la próxima sesión. Pero vamos a hablar del impacto. Comencemos con... Sí.
Que toda escritura es inspirada por Dios.
Amén. Cierto. No, yo no estoy... nosotros vamos a tomar la escritura como la palabra inspirada por Dios. No lo vamos a... No le vamos a decir que la escritura no es correcta. De ninguna manera. Vamos a mi deseo que ustedes mañana y pasado mañana hablen de la escritura y el Espíritu Santo les llene de gozo. Y digan, ¡oh, amo esta historia! ¡Amo el Evangelio! Amo las cartas de Pablo, amo el Apocalipsis, amo el Génesis. ¿Me entienden? No es de que lo vamos a cambiar la importancia, de ninguna manera.
Tal vez no es la palabra, sino que todas las ideas que han sido transmitidas.
Claro.
Y tergiversadas.
Correcta,
hebrea.
Hebrea. O
doctrinas. Doctrinas, exacto. Muchas doctrinas, ¿sí? Es la cosa que muchos vienen ahora... en el nombre de una traducción o de una cosmovisión hebrea y hablan otra cosa que ellos no entendían. Eso es muy común hoy. Entonces yo sé que todos vienen con esto de que yo tengo la cosmovisión hebrea y te dicen algo nuevo. Y bueno, ustedes tendrán que utilizar el Espíritu Santo. Normalmente yo enseño esto y mi regla en mis clases, cuando yo enseño allá, una hora en clase, si tú no oras, si tú no tomas una hora para orar y hablarle al Espíritu Santo acerca de lo que yo te enseñé, no puedes venir la otra semana. Una hora enseñada, una hora delante de Dios. ¿Es correcto esto? Quiero que me hables. Si esto es correcto, lléname de gozo. Si esto es correcto, yo quiero sentirlo. Y si no, no pueden venir la otra semana.
Escudriñábamos las palabras porque de plano él sabía lo que estaba pasando y que se iba a o sea que se iba a cambiar, pues
cierto, él lo sabía bien. Hablemos de esto y luego vamos a tener una muy corta, un descanso 5 o 10 minutos, pero termino con esto. El impacto comienza como nuestras Biblias, Génesis 1, ahí es el impacto. La perversión del principio. Nosotros normalmente leemos, en el principio, Dios creó el mundo espiritual. y el mundo natural. ¿Sí? Así se lee. El principio, la escuela alejandrina fue finalmente exitosa en sintetizar el cristianismo con el platonismo al poder relegar el cielo al mundo inteligible. Fueron exitosos. Por esa razón, se supone que el cielo sea trascendente, inmaterial, sin tiempo, eterno, estático e inmutable. Además, la tierra fue relegada al ámbito sensible. La tierra es vista como siendo corrupta en sí misma, así como el resto del mundo físico. Este cambio fundamental en la cosmovisión de la existencia humana fue un precursor para casi todas las herejías durante la época de la iglesia primitiva. Porque el gnosticismo es básicamente el platonismo con un poco de cristianismo. Porque tenemos las herejías tempranas, ahí tengo en las notas de... Ahí las tienes, ok. Tenemos, básicamente intentaron explicar la realidad hasta las enseñanzas de Jesús a través de los lentes del platonismo. Pero vamos a leer unas citas en la siguiente sesión. A ver qué creían en la iglesia primitiva acerca de esos pensamientos. No eran muy amables todo el tiempo. Tenemos marcionismo, en el cual los gnósticos siempre llegan a rechazar al Dios del Antiguo Testamento. Siempre. Pero los que son conocidos por eso son los marcionismo, docetismo, que el cuerpo de Jesús resucitado era incorpóreo, era una ilusión de materialidad, no era material. Maniqueísmo, el reino del Espíritu, que enseñaba que el reino de la luz espiritual gradualmente se estaba quitando de la creación. Eso es lo que creía Agustín. Y bueno, son simplemente una evolución de platonismo. A la perversión de la salvación. Dentro de la cosmovisión de Platón, el destino, el propósito puso la computadora, pero es el destino final de la redención, fue movido desde la tierra hacia el cielo. Igual que el Platón. Que el mundo inteligible es el destino final, ¿cómo? Ya que el mundo inteligible es el destino final del platonismo, de esta manera el cielo se convirtió en el fin colectivo del cristianismo. Oigan esto, este es... ¿cómo es que se dice? Justino Mártir se dice. Sí, se dice Justino Mártir, dice esto. Además te indiqué anteriormente que algunos, este segundo siglo, como 120 años después de Jesús, te indiqué anteriormente que algunos que son llamados cristianos, pero que son herejes impíos, enseñan doctrinas que son completamente blasfemas, impías y tontas, porque yo decidí no seguir a hombres o doctrinas de hombres, sino a Dios y las doctrinas entregadas por Él. Porque si has caído con algunos que se llaman cristianos, pero no admiten esta verdad y se atreven a blasfemar el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, una referencia al Dios judío, ¿no? Quienes dicen que no hay resurrección de los muertos, ya que sus almas cuando mueren se van al cielo. No está hablando eso de lo que... ¿Cómo se dice? Soul sleep. Sueño del alma, se dice. Es una doctrina falsa. No está hablando eso. Él está hablando del destino final de los creyentes siendo el cielo. Que dicen que sus almas cuando mueren se van al cielo. No supongas que ellos son cristianos. Porque yo y otros somos cristianos rectos en todos los puntos. Estamos seguros que habrá una resurrección de los muertos 1000 años en Jerusalén, la cual será edificada, adornada, extendida, como los profetas Ezequiel y Ezequías y otros declaran. Herejes impíos dicen que vamos a terminar en el cielo. Eso está duro. Orígenes, este es Jacob Neusner. Orígenes presenta y desarrolla claramente una versión de la fe cristiana en la cual la escatología ha sido absorbida por un énfasis en la trascendencia. El cielo como lugar cosmográfico ocupa ahora la posición central que tuvo una vez el reino de Dios escatológico en la enseñanza de Jesús. La perversión de la escatología. Estos puntos los vamos a aclarar en las siguientes sesiones, por cierto. Yo sé que les estoy pasando muy, muy rápidamente. Pero después de la relegación de los cielos al mundo inteligible y la tierra al mundo perceptual, la ascensión de Jesús se interpretó entonces como su regreso a un estado etéreo y santo. Así se deshizo de su cuerpo físico a fin de librarse para siempre del mundo perceptual corrupto. De esta manera se introdujo una nueva escatología en la iglesia. Este es Origen. Vamos a leer algunas. Yo tengo tantas citas de Orígenes ustedes. Este era tan loco. Era tan loco. Oigan esto. Habiendo presentado entonces, en la medida en que podemos entender, estas tres opciones en cuanto al fin de todas las cosas y la felicidad suprema. Debemos suponer que una existencia, hablando de una existencia eterna, incorpórea es posible. Está tratando de explicar con las escrituras que una existencia sin cuerpo es posible. Después de que todas las cosas sean sujetas a Cristo y a través de Cristo a Dios el Padre, cuando Dios será todo en todo, entonces la propia sustancia corporal también unida a espíritus más puros y excelentes y siendo cambiada a una condición, los cuerpos corporales siendo transformadas o cambiadas a una condición etérea en proporción a la calidad o mérito de aquellos que lo sumen. Entonces, los más piadosos pierden más el cuerpo y son más como nube. De verdad, eso es su enseñanza. Eso es la herencia que Dios nos ha dejado. Ya que se consideraba imposible que Cristo volviera a una existencia material corrupta, la esperanza bíblica de un reino davídico restaurado bajo el Mesías se reinterpretó como un reino espiritual. Las escrituras dicen que Dios el Padre tiene un trono en el cielo. Cuando el ángel visitó a Jesús, le dijo, le voy a dar el trono de su padre David. Las escrituras no dicen que Jesús está sentado ahorita en un trono. Está sentado a la diestra de Dios. Su trono es futuro. Cristo fue presentado entonces como reinando en el cielo durante el presente siglo, después del cual volvería por la iglesia, juzgaría al mundo y destruirá la tierra. Y así nació el milenarismo. ¿Así se dice? ¿El milenarismo? Ese fue el nacimiento de ese pensamiento. Ok, 10 minutos. Y luego le damos de nuevo.